Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Vuelta con los regalos por abrir todavía, ¿no?
Nosotras sí,
pero los niños ya están ahí, venga, los niños no tan niños, mira cómo ha traído los parques llenos, las bicis, los monopatines, las pelotas, por favor, un poquito de tranquilidad que hay que pasarlo bien, pero oye, ha sido a ver atropellos y esas cosas.
¿Qué tal, Rodríguez Elía? Buenos días.
Buenos días, Rodríguez María, no, María Díez Rovira, ¿qué tal, cómo estás?
Que hoy es una mañana muy bonita. Lo que sí nos han traído los Reyes Magos,
sí.
¿Has visto?
Es a Emi Bombón y a Nacho Bombín.
Sí, que vienen acompañados de un roscón de nata que nos gusta, de verdad, para endulzar esta mañana.
Más
qué
majos.
Ricos los roscones.
Pues sí.
Y qué pena que a lo largo del año no se coman tanto, ¿verdad? Parece como
sí,
que están...
Si quieres los puedes comer, vas a
claro.
tener roscones hasta abril, seguramente,
claro.
Porque tienen que agotar... ¿no? Está muy bien. A mí me gusta mucho el roscón, pero con nata.
A mí también con nata.
Aunque el roscón típico, no es tan tierno como lo hacen ahora, que a mí me gusta más. Pero yo recuerdo los roscones cuando yo era pequeña, corría el año 1000, ¿no? Pero eran duros. Era más duro, era un bollo más duro, ¿no?
Más grandes.
Y ahora lo han puesto un poquito más... Me gusta más, pero no es el roscón como tenía que ser. Era pues con agua de azahar y un bizcocho más... Más duro.
Qué rico. Bueno, vacaciones tope guay, ya se acaban las vacaciones.
Dale, venga, sí, pero viene pica
mañana.
Pica.
Se acaban mañana para los pequeños en el Teatro Cofidis del 29 de diciembre hasta el 24 de febrero.
Uh-huh.
Pica. Vienen Emi Bombón y Nacho Bombín a presentarnos este espectáculo que va a rodar por toda España. No solo eso, tenemos más visitas en este Día de Reyes a Pilar Jericó, José Luis Llorente y Jesús Vega de la Falla, que vienen a presentar Vitamina X.
Vaya tres, atentos a esta entrevista que promete. Porque energía tienen, les sobra a los tres. Y además es un libro muy interesante porque viene acompañado de un botecito de gominolas. Anda, con un mensajito. Como las galletas estas de la fortuna, que viene con, pero esto es un botecito como simulando la vitamina X, pero pues vienen uh-huh. a ser esos ositos tiernos y... De zumitos, de frutas y esas cosas.
¡Qué rico! Bueno, y libros, porque ya sabes que en este programa, si no hablamos de libros, la
sí,
mesa
no,
se
claro.
queda coja. Yo colorearé monstruos por ti. Vamos
para
a hablar
los niños, claro
con,
que sí.
con Liona, que es la ilustradora de este libro. Espero que Juanma González, a partir de la una, nos traiga los regalos o nos traiga
¿sabes
algo
que
para
va,
abrir.
No, ¿sabes qué va a traer? Seguro los regalos que le han traído a él.
Ah, mira.
Que van a ser una pila de DVDs y
seguro.
De series, estoy convencida. Así que a dar envidia, que luego le déjamelo y te dice, sí, ya luego todo otro día, ¿no? Porque
sí.
No presten nunca libros ni DVDs, no vuelven. No vuelven, o sea, eso se tienen que hacer a la idea.
Así me gusta, apología de...
Hombre, claro, de compartir y vivir, yo nunca he entendido eso, compartir, depende de con quién, ¿no? Porque das la mano y te cogen el brazo, pues oye, no tiene gracia. Ahora vamos con Emi Bombón y Nacho Bombín, están fuera riéndose demasiado ya,
venga vamos.
Con ellos.
Y en una de ellas están las vacaciones.
Bueno, tenemos en el estudio a Pica Pica. Y me decían, ah, sí, no, nos conoce. Digo, ¿cómo nos voy a conocer? Que tengo dos sobrinas. Me taladraban con Pica Pica constantemente. Me sé todas.
Pregúntame
alguna. Emi
Bombón
y Nacho Bombín. ¿Cómo estáis?
¡Buen día a todos! ¡Felices Reyes!
Ah, es que ha sido...
¿Y nos trajeron regalitos o no?
Sí, hemos sido
¿a vosotros?
Muy buenas.
Yo
a
me he portado sí. mal, yo me he portado mal, he comido demasiados bombones y mira cómo estoy.
Ya veo.
Carbón, le traen carbón.
Pero esto lo quemáis en los conciertos y creo que los Reyes este año nos han traído cantidad de conciertos.
Nos han traído mogollón de conciertos, estaremos en Madrid todo enero, todo febrero, todo marzo, con vacaciones tope guay, nuestro nuevo DVD, que es nuestro sexto sexto DVD que se dice pronto.
No, no, claro, si es que lleváis muchísimos años.
No me extraña que no nos conozcas, o sea, te sabes la taza, el baile de la fruta, te las conoces.
Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Sí, eso, hombre, eso es...
Un plato.
Eso es, vamos, está Gustavo Adolfo Bécquer y eso, y lo, la, la tetera. O sea,
bueno,
es
bueno.
Gracias.
Está muy bien. Y, oye, a mí me gusta... No, en serio... Pica Pica sí que empezó, digamos, también con un formato muy simple, pero por simple dio en el clavo, yo creo, que a los niños les gustaba, ¿no? Que al final era un plano en el que salíais cantando con más niños, ¿verdad? Y es sí. que se quedaban embobados en la televisión, se siguen quedando embobados.
Se siguen quedando embobados y nosotros incorporamos las introducciones teatrales a lo
sí,
que
ahora veo
era
que sí, sí, sí.
el formato de videoclip. Y estamos festejando nuestros 3 millones de suscriptores en YouTube.
Así enhorabuena, que,
enhorabuena, enhorabuena a nosotros y enhorabuena a todas las familias que sí. siempre, bueno, que nos siguen, que nos apoyan y que disfrutan de un entretenimiento sano con nuestros videos en YouTube.
Qué bien, qué bien. Además que yo creo que es necesario que os llevéis bien, ¿no? Emi.
Sí,
y...
sí, sí. Nosotros ¿no? no nos hablamos, nos vamos de aquí, ya no nos dirigimos
luego ya,
la palabra.
Según salgáis por la puerta, adiós, adiós. Adiós, adiós.
Adiós.
Nos vemos luego, ¿no?
La verdad que es importante. Hemos encontrado los tres una feliz mancomunión y, bueno, nada, somos seres humanos, nos pasan cosas, tenemos nuestras diferencias, pero...
Nos tiramos pedos.
También, ¿no? Un beso a Belén, pelo de oro.
Beso, Belén,
¿no?
pelo de oro. Claro. ¿Qué estará haciendo?
¿Qué estará haciendo? Cuidar a la prole, ¿no? Ah, que, claro. es que también es necesario.
A los futuros niños que van a
los
estar
futuros
en esta
pica pica, ¿por qué no?
Sí, adentos, ¿eh? Va a ser un
tendréis
fan.
Que buscar en algún momento ese relevo generacional que pica pica
que
no acabe nunca.
Que nos va a pagar la,
la jubilación.
La jubilación.
Madre mía, ¿os gustan los niños? Sí, yo tengo que preguntar
nos
esto.
Encanta. Sí. Nos encanta, nos encanta.
Sí, ¿no?
Nos sí, encanta, sí. sí, sí. La verdad que, bueno, los tres decimos que los niños nos han elegido a nosotros y la verdad que nosotros encontramos en ellos una mirada honesta, sincera, es un ida y vuelta muy sano, nos encanta lo que nos dan y nosotros también seguir creciendo con ellos porque uno no para de investigar y de crecer.
Mi Nacho, que ya veo que los oyentes lo están escuchando, sois, bueno, pues del País Vasco cerrado, ¿verdad?
De un pueblo cercano a mí.
Yo soy de Jerez de la Frontera.
De Jerez, ¿no? también, efectivamente, pero bueno. No, gallegos. Podría decir gaitas, ¿no?, que dicen en vuestra tierra. ¿En qué momento llegáis aquí a España y montáis Pica Pica? ¿Cómo es esa historia? A ver,
aunque te
contadme.
Parezca mentira, yo hace 20 años casi que estoy aquí.
Sí.
Y lo que pasa es que el acento es algo que cuesta que se vaya. Y nosotros nos conocimos a través de una amiga hace como más de 10 años y nos pusimos a trabajar haciendo teatro, que era algo que nos gustaba, más off, más chiquitito, más
sí,
underground.
Sí, sí.
Nuestras locuras, nuestras payasadas, lo que a nosotros nos gustaba como entretenimiento para las familias.
Qué bueno.
Y de repente, como el gremio artístico, bueno, vosotras lo conocéis muy bien, es muy pequeñito, al final nos conocemos entre todos. Pues conocimos a Belén en otros proyectos infantiles, uh-huh. hasta que en un momento dijimos, bueno, vamos a hacer lo nuestro.
Claro.
Nuestras locuras, nuestras ideas. Y nunca nos imaginábamos que iba a aprender tanto, que la respuesta del público iba a ser tan positiva.
Pero es que además la respuesta de los niños, Nacho, es la más sincera, quiero decir. Como algo no les gusta es que se les nota muchísimo. No es como el mayor que está en el teatro y dice, bueno, no voy a poner la cara de...
No, no, el niño bosteza si tiene que bostezar.
El niño efectivamente y se tiene que ir o empieza, y se quiere ir y tal. Y por eso digo que enfrentarse a ese público es muy valiente, ¿no?, por vuestra parte.
Sí, pero bueno, para nosotros en realidad es un público que siempre nos fue más fácil enfrentarnos a
¿sí?
los niños que en espectáculos para adultos. Igual, bueno, sabes que en Pica Pica viene toda la familia entera.
También es verdad.
Así que es importante que conecte el niño, que conecte el adulto, incluso que conecte el abuelo si viene a vernos.
Claro, claro.
Porque es una fiesta familiar, entonces, bueno. La verdad que nosotros no sabemos mucho de niños que desconectan, porque nuestro trabajo es que no desconecten.
Que no desconecten.
O sea,
bien.
Que mantener sí, la, la atención,
que,
de ver que por dónde van las...
Que al final
tiros.
Es uno de los públicos más exigentes.
Sí, pero bueno, también es un público que para nosotros es más facilitador trabajar con
mira,
niños.
Mira, oye, ¿está bien?
Sí, no sé, supongo que ustedes trabajar con adultos es algo más facilitador.
No, pero que... tenemos experiencia con talleres de niños.
Sí. Y nos ha ido muchas veces mejor que con escritores que han escrito libros, claro, fantásticos.
Bueno,
a la
pero
hora
también
de hacer
el niño tiene ese
ejemplo.
Momento de sinceridad que dices, claro, que trágame, ¿no? O sea, que sí, está muy bien.
Pero
bueno,
eso el oyente también lo entiende, entonces. Sí. Oye, geniales. ¿Qué es esto del premio Botón de Oro? Porque decíais lo de 3 millones de suscriptores en YouTube, sois unos influencers infantiles, vamos,
sí,
de pies a cabeza.
Marcamos tendencias, claro, de sí, moda, sí, de todo lo que vemos, lo que comemos, pero no, bueno, 1 millón de suscriptores significa el Botón de Oro de YouTube, que son un montón de seguidores, y cuando llegas a 1 millón, YouTube te da el premio Botón de Oro. Lo que pasa es que nosotros llevamos 3 millones.
O sea, 3 botones de oro.
3 botones de oro seguidos. No, bueno, te dan solo uno, están los 100.000, que es el botón de plata, el 1 millón, que es el botón de oro, y 10 millones ya es el de platino, pero para eso queda un ratito todavía.
Bueno, déjate, llegaréis seguro.
¿Por qué os llamáis Pica Pica? Que seguro que es una pregunta que nos han hecho nunca.
Porque los polvitos pica pica, que es algo que conocimos aquí en España por las lengüitas estas,
¿ah,
que
sí?
son vienen en las gominolas,
bueno,
que es algo relacionado con la infancia, que es algo juguetón, medio picoso,
se me está yendo la boca agua con
es
esto,
una travesura, pica pica. Es algo que uno relaciona con su momento infantil y porque es fácil para que un niño diga, ¿no?
Qué bien.
Que repita.
Bueno, una franja de edad que comprende desde los, qué sé yo, desde los 0 años hasta los 9, los 10, los 12, ¿no? Es que hay un público muy amplio para Pica Pica.
Bueno, digamos que nuestro target más fuerte es desde 2 a 6, sí, más o menos. Pero sí que es verdad que en algunos países, sobre todo latinoamericanos, nos hemos encontrado con nenes de 9, de 10 años.
Sí, todavía les gusta, claro, que mantienen esa inocencia tan complicada hoy en día, ¿no?
Ya,
que sigan,
más,
que sigan manteniéndolo.
Es tan complicado mantener la inocencia, pero sí, nosotros nos hemos encontrado con ese target de edad que nos llama la atención, pero sí, sí, a veces en Pica Pica pasa.
¿Cuál es la canción que vuelve locos a los niños? A ver, así un par de ellas que me digáis, es que está, vamos.
Hay varias,
¿no? A ver.
En YouTube, por ejemplo, La Casita, que es una canción muy lenta y muy de progresión, es algo que triunfa bastante.
Sí. Ah, sí, siempre, fíjate, sí, sí.
Tiene más,
sí, siendo sí, lenta.
200 millones de reproducciones.
Y es, yo tengo una casita que es así, así, y la letra es
y
muy
ya
sencilla.
Está, muy
pero
sencilla.
Gusta mucho.
Bueno, pues que al final las menos es más, ¿no?
Ya,
que se suele decir, es verdad,
cual,
es verdad.
200 millones de reproducciones.
Es una pasada.
Es que
estamos ahí
pronto,
de Pablo Alborán, chicas.
Ahí al lado.
Es
al lado.
Verdad.
O sea, nos lleva, no sé si 30 millones de reproducciones, Pablo.
Sí, sí. Oye,
¿esto es La Casita?
Yo tengo una casita.
Claro,
esa 201 millones.
Gracias, la cabina. Está flipando la cabina.
Es que, claro, no, todas empiezan con una introducción teatral y después viene la canción. Digo, porque,
no, pero hay canciones como Aguardar, El Baile de la Fruta, Carrascal, La Cucaracha. O sea, todas esas canciones.
Carrascal, qué bonita serenata.
Por supuesto.
¿Ves? Como es que además se recuperan, sí, canciones de toda la vida, que eso me gusta mucho y si no se llegan a perder.
Mira, ese fue uno de nuestros leitmotiv del comienzo, un poco recuperar, ¿no? Con El Patio de Mi Casa, que fue nuestro primer DVD, intentábamos recuperar canciones, en el Bailando llegaban las fiestas, en el tercer disco íbamos al cole, ¿no? En el cuarto fue un encuentro familiar de grandes éxitos, después los villancicos y ahora tocan las vacaciones.
Qué
por
bien.
Eso sacamos Vacaciones Tope Guay, que esperemos que hoy, 6 de enero, lo estén viendo en todas las casas. Viendo todas las casas, bailando
pues
todas
seguro
las canciones.
Que sí que ha llegado, ¿eh? A
hicisteis
casas.
Una en inglés también, ¿no?
English
algo en inglés. English
Fit
English.
Todo un disco con muchas canciones en inglés.
Con la del pollo, ¿no? Que la que alía el pollito.
Exacto.
También. Era otra.
Muy
de los,
bien, te
de
veo
puesta. Hombre, claro.
Te veo
claro.
Puesta, muy bien ahí, Marina.
¿Cómo era la del pollito?
Hay pollito, la que ha liado el pollito.
El pollito.
Guárdame.
Es que vinisteis a presentarlo, yo creo. Oye, en Vacaciones Tope Guay, ¿qué repertorio hay? Mira,
bueno, tenemos un montón de canciones. Vacaciones Tope Guay es la que abre el disco y justamente habla de cuando uno deja de ir a la escuela y comienza las vacaciones, que es un momento festivo. Después tenemos
La Tortuga Lola.
Mi mamá, que es una canción dedicada a las madres.
Oh.
Oh, esa está hermosa.
Sí, Halloween. Batido de chocolate, Yo Tengo Un Tic.
Es muy temprano.
Pero tenéis un repertorio.
No, hemos escrito
estupendo.
Hay 12 canciones.
En este último DVD hemos escrito casi 8 canciones nosotros.
También entra el chuchuá, mi pelote de
bota.
Huevi, el huevo frito, me encanta.
También ese es nuestro nuevo amigo, nuestra nueva mascota. Está la galleta María, el pollito chicken y ahora hay un huevo frito con nosotros.
Sí, queríamos retomar una tradición de abuela que es preparar un huevo frito cuando un niño se queda con hambre.
Es muy verdad. Es verdad, ¿eh?
Te hago un huevo
frito. Has quedado con hambre, te preparo un huevo frito.
¿Te frío un huevo? Es que eso es verdad, eso es muy de madre, ¿no? Sí, sí. ¿Te has quedado con hambre? ¿Te frío un huevo? Y te lo dices así como diciendo, ahora mismo.
¿A que lo hago? ¿A que lo hago ahora mismo?
Y éramos felices, ¿no? Porque comer eso de pequeño
eso
era...
Eso es una maravilla.
Era
es
un gol de
eso es una maravilla, mojar el
pancito
pan
ahí
en la yema.
Qué rico. Oye, que están en el Teatro Cofidis Alcázar hasta el 24 de febrero. Luego se van a ir a Villafranca de Penedès, a Barcelona en abril, en Tarrasa el 14 de abril, en Barcelona el 28 de abril, en Granada el 1 de mayo, el 4 de mayo en Valencia. En fin, podría estar diciendo fechas hasta
no
que llegas el 2020, pero es más sencillo que se metan en lospicapica.com, que ahí tienen todo. Además, están en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, con más de 3 millones de suscriptores.
Y tenemos Pinterest, que no sabemos para qué funciona, pero lo tenemos.
Pero lo tenéis, que está muy bien. Que para meterlo en la página web, pues está muy bien, que te lo expliquen ellos. Es una aplicación en la que puedes subir fotos tipo Instagram.
Pero estáis en... ¡Hala! Y unas camisetas chulísimas.
Sí. Camisetas, gorras, chapas.
Yo conozco casos, ya te digo, que el niño no se iba de viaje si no era con el disco del Pica Pica, si no, no había manera.
Bueno, y acabo de ver que vendéis también el vestido de Belén Pelo de Oro. Me encanta.
Impresionante.
Qué bonito, ¿eh?
Vamos a conseguir... conseguir una talla, te vamos a conseguir una talla para ti.
Me encanta.
¿Con el permiso de ella o no?
Y también está la mochila de la Galleta María, por supuesto.
Me encanta, está muy bien.
Nuestra compañera nos da permiso y está de acuerdo en vender su vestidito, por supuesto.
Pero bueno, chicos, pues invitamos a todas las familias a que vengan al teatro, a la fiesta familiar, y que, bueno, es un buen momento para conectar también con sus peques y elegir algo que quizás os guste a los dos.
Y es verdad, y soltarse un poco, ¿no? Porque ese padre soso que no se quita la corbata, que tal.
Ese padre seta.
Claro. Además hay que bajar todas las calorías que comimos en las Navidades con nosotros
tanto
en el teatro. Polvorota,
a moverse.
Esas 10.000 calorías innecesarias por cada encuentro.
Y venga, azúcar, y los niños ahí.
Padres setas del mundo, únanse.
Y muévanse.
Muevan sus caderas.
Pica, claro que sí. Muchísimas gracias, Emi Bombón, Nacho Bombín. Y bueno, pues feliz Día de Reyes a vosotros también.
Igualmente.
Adiós.
Adiós.
Me voy de vacaciones. Tengo preparado el bañador. El cole se acabó, qué divertido es jugar a la pelota y tomar el sol. Monto en bicicleta, nado como un pez, leo muchos cuentos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Entrevista estimulante la que vamos a tener ahora mismo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de vitaminas, pero es una vitamina que tenemos que cultivar, o sea, la podemos conseguir, está a nuestro alcance, pero está dentro de nosotros, es un poco la actitud que tenemos que tener ante la vida. ¿Qué es esto, Díez Rovira?
Pues esto es un bote de vitamina X, para dar lo mejor de nosotros mismos y cómo subir el nivel de energía para mejorar nuestra vida. Y es verdad, depende de nosotros. Mira qué bien que ya llega el tercer invitado, porque han escrito 3 personas este
libro. El tercero
libro.
En discordia, pues ya está llegando. Y es que, bueno, Pilar Jericó, buenos días.
Hola, muy buenas.
Está con nosotros José Luis Llorente, buenos días.
A sus pies.
Bueno, pues por poquito, porque vienes con muletas, o sea que porque
ibas a no importa, suelo. No es impedimento, óbice ni valladar, ni
con cuatro piernas, José Luis.
No, y alucinante, porque viene con una sonrisa oreja a oreja. Y Jesús Vega, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal vosotras?
Esto es un libro a 3 bandas. Lo primero, me interesa, ahora hablamos de comerse el mundo y dar lo mejor de sí mismo, pero ¿cómo se escribe un libro 3 personas a la vez? ¿Os habéis peleado mucho?
¿Qué va? No. ¿Qué va? Al revés. ¿Qué va? Nosotros quedamos para comer Comemos, bebemos con moderación, nos reímos mucho y luego apuntamos en una servilleta. Jesús saca una foto y luego nos la manda.
Beber es importante también porque te crea un poco de inspiración.
Poquito,
¿no?
vino tinto.
Claro. Ha sido la estrategia de la servilleta, sí, básicamente.
Bueno, la verdad que os habéis juntado tres pilares, mira, y nunca mejor dicho, con Pilar Jericó aquí, alucinante, pues tanto del deporte como de la empresa, ¿verdad? Sí. Bueno, el libro no cae, me preguntabais, bueno, ¿pero te ha gustado? Sí, porque el libro no cae en esa literatura facilona de hoy en día de la autoayuda, ¿verdad? Mm. Y todas estas cuestiones, sino que además habla de filosofía, María, algo de lo que hablamos aquí muchas veces, y dentro de este pastillero que me habéis dado con unas gominolas buenísimas, pues yo saco y viene como en las galletas esas de la fortuna, viene una notita, dice, la energía de la mente es la esencia de la vida. Aristóteles. Y bueno, pues ya con eso
me han ganado.
Es verdad que dentro de la filosofía de Aristóteles hay una parte que no se conoce, que es la teleología, ¿no? Que todo en la vida tiene un fin. Y es lo que nos falta hoy en día y lo que contáis aquí en el libro, ¿no? Esa falta de trascendencia y de vocación, ¿no?
Sí, sí. De hecho, Aristóteles, ya que estamos con él, y en fin...
Que es un viejo
perdóname,
conocido.
Jesús, la pedantería.
Que no, que aquí somos muy pedantes. Tú ponte, vamos, lo más pedante que puedas, José.
Hablaba del concepto de vida eudemónico.
Efectivamente, la eudaimonía.
Efectivamente, uh-huh. Que es la virtud, ¿no? La virtud en su sentido más amplio.
No, hombre, sigue, Jesús, sigue. No hagas eso, que a mí esto me encanta, yo estoy amplio, feliz.
Yo creía que la teleología era la
sí, la televisión.
Si quieres, hablamos de Jorge Luis Vázquez.
Hombre, claro. Jorge Luis Vázquez.
Bueno, la virtud en su sentido más amplio, ¿no? O sea, el conocimiento, o sea, explotar lo mejor que tenemos nosotros mismos y también compartirlo con los demás, como decía Kant también.
Y aviso para los lectores, el libro, aunque no lo parezca, es muy divertido.
Sí, lo es. Bueno, es que sí, hablar de filosofía no tiene por qué ser aburrido.
No, pero lo bueno es
estamos
que
muy faltos
tú que has
eso.
Leído el libro, ¿verdad?
Sí, hombre, y subrayadito. Sí.
Está marcadito, ¿eh?
Vale. Mira, y según publicamos el otro día en el maravilloso blog que tiene Pilar en El País.
El Laboratorio de la Felicidad.
Sí, sí.
Ya hay investigaciones de último cuño en universidades norteamericanas que demuestran que esto deja huella en nuestro genoma y nos prolonga la vida. Qué bonito, ¿eh, Jesús?
Yo estoy entusiasmado. Sobre todo, no, pero vamos a ver, si es así. O sea, aunque encontremos muchos estímulos en la vida, aunque esta vida sea más o menos divertida, aunque esta vida sea más o menos interesante, si no tenemos un propósito, si no tenemos un fin, si no tenemos una explicación de por qué estamos aquí, no vamos a ninguna parte. Entonces, al final, la energía es algo que se tiene, pero sobre todo es algo que se da y que se recibe. Y en ese sentido, si no hay un propósito, no tiene nada de sentido.
Mira, volviendo al tema de Aristóteles, yo es que me encanta, José Luis, vamos a charlar mucho sobre...
Tú también me encantas, sí, a mí, sí, también. Sí. ¿Me has dicho que te encanto yo o Aristóteles?
Los dos.
Pero es la misma edad, además.
Lo que decían... bueno,
Aristóteles
lo que decía,
es un poco más joven.
Un poquito más joven. Decía que, bueno, la teoría del hilemorfismo, ¿no? Que también somos materia y forma, potencia y acto. Tú puedes tener un trozo de yeso, crear el David de Miguel Ángel o hacer un auténtico churro, pero en eso hay que tener mucha voluntad. Y decías tú estímulos, estamos estimulados al 100%, yo creo que ese es el problema, que hay poquito reposo para la reflexión, nos da miedo el silencio, Pilar, ¿no?
Yo creo que al final la clave para poder tener esa energía positiva es llevar esa potencia en la que llevamos innata y convertirla en un acto, y eso depende de nosotros, ¿no? Claro. Y depende de las decisiones, y en el libro se recoge, en el libro Vitamina X se recoge los cuatro ejes sobre los que tenemos que pivotar toda esta filosofía, ¿no? La filosofía de vida, en definitiva, ¿no? Que es trabajar el cuerpo, cuidarnos, porque podemos, sin él, las cosas acaban pronto. La parte de las emociones, la parte de la mente, y por supuesto la que hablábamos antes, el propósito, que es un poco el que pivota todo lo demás, pero que no podemos olvidarnos de las otras dimensiones, ¿no? Porque, de hecho, la energía positiva es cuando ocurren las cuatro, cuando las cuatro convergen. Claro. Porque podemos estar muy ilusionados, pero un cuerpo que no nos acompaña, porque no lo hemos cuidado, o porque no encontramos sentido a lo que hacemos, y no tendremos esa capacidad de convertir el potencial, lo que somos, en un acto bello, ¿no?
Claro.
Ahora que se ha retirado... Perdóname, Jesús. Sí. No, dile.
No, te perdono.
Ah, vale. No, digo que voy a poner ahora que se ha retirado Fernando Alonso de la Fórmula 1.
Sí.
Un Fórmula 1 que es muy bonito y con una gasolina, a tope de gasolina, si no tiene un destino,
claro,
es que no llega a ningún sitio.
Una malamente, sí. ¿Verdad? Malamente. Digo.
Luego tú decías una cosa que es completamente cierta. Estamos hiperestimulados. Este es un mundo que tiende a la hiperestimulación, al continuo bombardeo de información, de sensaciones, de sentimientos. Y al final... tenemos tantos estímulos, tanto bombardeo, que al final lo que no tenemos tiempo es precisamente para parar un segundo,
claro,
dos segundos, mirarnos al espejo y decir, ¿quién está ahí?
¿Dónde voy?
¿Para qué estás ahí? ¿Y si lo estoy haciendo bien o mal? O si lo que...
Jesús, pero es que son preguntas muy duras, te quiero decir, ¿eh? Enfrentarse
es que
a
sí,
eso.
Pero
por
es
eso nos
propuesta.
Dejamos llevar por... Aquí lo decimos muchas veces, que el prestigio hoy en día, aparte sí de tener dinero y, bueno, talento, es que el talento eso ya... Eso, no, ¿qué es el talento hoy en día o qué entendemos por talento? Eso sería un debate, pero hoy en día es llenar el tiempo de ocio...
Con
hacer muchas cosas y actividades, sí, que en realidad te dejas llevar un poco por la corriente. ¿Quieres eso? ¿No lo quieres? Porque no te quedas en casa. Si tú hoy en día dices un fin de semana, ¿qué vas a hacer hoy? Nada, me quedo en casa leyendo, la eudaimonía, saber, ¿no? La virtud al final es saber. ¿Está mal visto?
De hecho, una,
¿está
de,
mal
las,
visto,
una
Jesús?
De las cosas que propugnamos en el libro es el descanso. El descanso viene muy bien para esta toma de decisiones, tanto el cuerpo como la mente.
Claro.
La mente trabaja muy bien, incluso cuando estamos en reposo, las neuronas viajan, ¿no? Hacen excursiones dinámicas y exploran las profundidades de nuestro cerebro para alumbrar grandes ideas, ¿no?
Claro.
Y de hecho, es curioso que cuando tenemos la tendencia a evitar el descanso y los fines de semana que no paramos de hacer cosas y tal, eso es un síntoma de que algo no va bien.
Claro.
O sea, no es un síntoma de de estar energéticos, es al contrario, es un síntoma de negación, de negación, claro, de un miedo, de algo que estás haciendo que no quieres. En el fondo es la negación de mirarte a ti mismo, ¿no? Por eso en el libro lo que propugna es todo lo que tiene que ver con la energía positiva creadora, ¿no? Que nos hace sentirnos bien, que nos permite crear cosas, lo que sea. Pero, por supuesto, como decía José Luis, importante parar, descansar y saber si lo que estamos haciendo es lo que realmente queremos.
De la energía creadora hay un capítulo muy bueno.
Sí.
Que está en el libro.
Por eso
es
muy bueno. Lo he escrito yo, pero por eso es muy bueno. Pero a instancias tuyas. Que es,
ah, sí, es verdad. Ahora sí,
la destrucción. La destrucción.
Ah, sí, sí, esa fue tuya idea.
¿Lo explicas?
Sí, bueno, al final.
Ya que es idea tuya,
explícanos el capítulo de la destrucción.
Si hablamos de destrucción y hablábamos de descanso, a mí se me ocurre que destruyamos nuestros teléfonos móviles.
Me encanta.
Por ejemplo, sí.
Es una herramienta que yo creo que claramente ha sido diseñada por el diablo,
sí,
y que en su continuo afán de conquistar el alma de las personas, pues ha mandado a la Tierra precisamente para que no tengamos ni un solo segundo de sosiego.
Para que nos desconectemos sosiego, verdaderamente.
Claro,
es una extensión más de nuestro brazo el teléfono móvil.
No, no, es peor.
Hoy en día,
no, es peor porque a través de nuestro brazo llega la mente y nos está destruyendo la mente porque nos está quitando descanso, nos está quitando reflexión. Y nos está quitando sobre todo el placer de vivir en el momento en el que estamos, porque siempre estamos pendientes de algo que ha venido o de algo que vendrá. Es una cosa...
Por eso en el libro, ahora que todo el mundo dice que hay que digitalizarse, nosotros decimos desdigitalízate.
Totalmente.
Y tira la muleta.
Y la muleta. No, pero es que es verdad, ¿no? Al final también hemos perdido el placer de comunicarnos.
Sí.
Lo hacemos con emoticonos, te mandas besitos, te mandas jajaja, no sé qué, y te comunicas menos que antes, porque bueno, crees que con un WhatsApp ya lo has solucionado, ya estás en contacto con esa persona. Y voy, Pilar, a una cosa que decís en el libro interesantísima, que fíjate, esto está muy relacionado, ser generoso refuerza el sistema inmune. Y yo creo que hoy en día nos creemos que somos generosos y muy buenos todos y tal, y todo es una, al final es una mentira, ¿no? Una falacia, porque hay mucha impostura, ¿no? En torno a todo eso.
Sí, hay mucha impostura, hay muchos valores que se supone que nos hacen sentirnos bien y quedar bien, pero en el fondo no son naturales. Yo creo que al final lo que las personas que más nos impactan en nuestra vida son precisamente aquellos que son auténticos, ¿no?
Uh-huh.
Que no son imposturas, que la generosidad es cercana, que nace desde dentro. Y yo creo que el libro en el fondo lo que invita es hacer una reflexión personal y a conectar con la vulnerabilidad, con nuestras posibilidades, con nuestra grandeza y también con nuestras cosas a veces complicadas, ¿no? Pero que en el fondo es ser uno mismo sin máscaras, ¿no?
Claro.
Sí, y en las redes, precisamente, hablábamos antes del móvil, hay muchísimas máscaras. Si tú te metes en cualquier red social, se ve la parte buena de ese ser humano. O sea, que al final vivimos engañados. Fíjate, los pirales...
Fíjate si hay máscaras, que los perfiles de Twitter, no sé el porcentaje, pero...
Son falsos.
Pero fíjate, además, lo que...
Por eso me gusta a mí Jesús mucho, porque es muy auténtico.
Pero yo es que creo que tiene que ser tan... tiene que ser tan duro darte cuenta de que tu avatar no tiene nada que ver contigo. Y eso va a llegar. O sea, al final mucha de la gente que sí. está en redes sociales se dará cuenta de que esa vida que está vendiendo no es la suya. Y no, ahí viene un batacazo. Bueno, lo saben
lo
bien, pero...
Lo triste es que lo saben y por eso no somos felices.
Claro, claro. Qué frustración.
Tenemos una máscara, que es la máscara de Instagram, donde somos más guapos de lo que somos. Tenemos la máscara de Twitter, donde somos más ingeniosos de lo que somos. Tenemos la máscara de Facebook, donde somos más felices de lo que somos. Y al final, cuando llegamos a casa, pues nos sentimos completamente infelices porque la realidad es mucho peor de la ficción. De nuevo, salimos al tema de la autenticidad. O sea, si esto es muy sencillo, somos como somos. Somos unos animales, productos de una evolución muy larga, maravillosos en un planeta, perdidos en un sistema solar, perdidos en un universo tremendo. Somos un milagro que estemos aquí. Y si solo nos dedicáramos a disfrutar de ese segundo que vamos a estar en el planeta Tierra, pues seríamos mucho más felices. ¿Para qué vamos a intentar ser otra cosa de la que no somos?
Claro. Iría contra natura, ¿no? Y en ese sentido sí que estamos un poquito alienados. Sí. Tú que eres un gran deportista, José Luis...
Ahora por las muletas.
Hay un capítulo.
En el siglo XVII.
En el siglo XVII.
Los anales,
que fue un gran deportista.
La historia del deporte.
No.
Estuve con el CIS.
Hay un capítulo ahí con la tizona y la colada. Mira, el capítulo de Muévete me gusta mucho porque dice, bueno, ¿por qué Kasparov entrena nadando? Pero aparte, habláis de aquello de los griegos, vosotros muy con el tema de los griegos. Eso es, la gimnasia al final era hacerlo desnudo, ¿no? Y hoy en día, hasta el deporte se ha convertido en algo tan marketingiano. Porque la gente no sale a correr con cualquier cosa, tiene que ir con la última deportiva. No digo que vayan como Bikila desnudos, pero, o sea, desnudos descalzos, pero que también nos hemos vuelto un poco locos con esto, ¿no? Algo tan sano como el deporte se ha mercantilizado de una manera, volvemos a lo mismo.
Bueno, el movimiento y el en general el deporte es muy bueno para como vitamina X, como energía, porque no solamente mantiene limpio y en funcionamiento todos los sistemas del cuerpo que oxigenan,
claro.
y que limpian, ¿no? todo lo que podemos tener de toxicidad, sino que también está muy conectado con el cerebro. O sea, últimamente también hay muchos estudios de esto que te gusta a ti tanto, Jesús, la neurociencia cognitiva.
Hombre,
que demuestran que
la vitalidad
y Pilar escribió sobre eso también, la vitalidad y la creación de nuevas neuronas está muy relacionada con el ejercicio.
Sí, el hipocampo, claro. Se genera en el hipocampo del cerebro.
Efectivamente.
Claro. ¿Y qué diferencias hay entre el espíritu de remontada y la vitamina X?
Bueno, el espíritu de remontada yo creo que es más hacia
es
el interior.
Es muy de baloncesto también.
Es
¿eh?
Más del interior. Bueno, sí, pero sí, porque yo escojo en el libro algunos ejemplos de mi vida, pero bueno, también van muchos ejemplos de filósofos, de historiadores, de música, de músicos, perdón.
De empresarios también. Sí.
Y este es un libro, bueno, aparte que es un libro conjunto, pero es como libro hacia el exterior, digamos. O sea, el espíritu de remontada es más recogido, este es un libro más expansivo.
Hacia afuera, ¿no? O sea,
Este es más retador. Este es diciendo, oye, si Messi y Gasol, que son dos jovenzuelos inexpertos en la vida, son capaces de ponerse a dieta para tener más energía, ¿por qué no tú o tú? O tú, cualquiera. Que sois personas expertas, que sois personas que tienen más edad, con más raciocinio, etcétera, no sois capaces de hacerlo para tener más energía, ¿por qué no?
Claro, claro. Fíjate que me estoy acordando, también cuentas el caso de Michael Jordan, ¿no? Cuando le decían, oye, no encestes tanto y no, deja ya que te hagan esos aclarados para que lo metas tú solo, sino que colabora un poquito también. O Richard Branson, el imperio Virgin, si tienes una compañía feliz, al final habrá rendimiento. Mira, sí. Pilar Gómez Acebo, que estuvo aquí hace poquito, nos lo decía. Dice, si es que los buenos días son rentables, dice, y no nos damos cuenta. Y en el capítulo primero habláis de esos hombres grises, que somos todos a veces, Hola, buenos días. Sí. ¿Qué tal? ¿De lunes? Tal, ya, bueno, ¿verdad? Pues sí, claro, lunes.
Este personaje lo escribimos inspirándonos en la experiencia de Jesús. Así era Jesús cuando estaba, hasta que nos conoció. Hola, ¿qué tal?
Era su nombre, un tipo gris.
Era un hombre que por la noche no se me veía casi, porque era como una sombra que iba vagando por los caminos en la búsqueda de una luz.
Te tienen frito, no, pero, Jesús,
con
¿eh?
Respecto, es la envidia que es un...
Que es un zipizape, ya digo
ya
yo.
Sabéis que es el...
Oye, mira, pero ahí le has dado, ¿qué papel juega la envidia a la hora de no poder desarrollar nuestra energía? Porque es verdad, estamos rodeados de gente muy tóxica.
Pues mira, todas las emociones son positivas o negativas al mismo tiempo. Y la envidia también lo es. La envidia puede ser una cosa que te ayuda a motivarte a ser mejor, a buscarte en los límites de ti mismo. Esta frase la puedes tuitear luego, si quieres.
Vale.
Pero la envidia también se puede convertir en una cosa perniciosa, una cosa negativa, porque al final intentamos comparar con otros y siempre va a haber otro que sea mejor que nosotros
sí, sí.
en algo.
Es ver a través
pero
de los
sí,
ojos de otro.
Sí, como la envidia, como la gula, como la lujuria, o sea, todas las emociones, todas las inclinaciones básicas de los humanos pueden ser buenas y malas. Si aquí al final de lo que se trata es de que nos controlemos, y que sepamos cuáles son nuestros límites, y que sepamos utilizar todos los resortes como para utilizarlas a nuestro favor. Esto es como el deporte, o sea, se puede utilizar el deporte para tener un cuerpo escultural como el mío, o se puede utilizar el deporte para al final tener esta cara de macrada que tiene
Bueno, tienen que leer el libro, sobre todo
lo guapo
porque
que
bueno,
es José.
Hablan de todo, de moverse, de la comida, la confianza en uno mismo. Aquí lo decís también y en el libro eres un hámster, ¿no? Que estás dando vueltas constantemente. Pues ahí en plan rendimiento, rendición, ¿no? Estás pum, 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 pum. O bueno, pues destruyes para crear, que eso también es importante, ¿no? Y desempolvar así la mochila un poquito de vez en cuando.
Los buenos días, el humor, el reírse, el compartir.
Claro, claro.
Todas... Rodearse de buenas personas que te inspiren, que lo pasemos bien.
Pues sí, es importante. Tienen que leer Vitamina X y dar lo mejor de uno mismo. Pues gracias a los tres y que sigáis con ese... Con ese buen rollo.
Pues claro,
con vitamina X.
También te digo...
¿A qué te crees que hemos venido?
Claro, si usted es un rancio, un aburrido, un quejica, olvídese de tomarse la vitamina X porque no le va a hacer ningún tipo de efecto.
No, pero eso es importante. Eso es importante. Si hay alguien, vosotros no, que nos estáis escuchando, que tenéis una energía fantástica y sois maravillosos, pero seguro que tenéis alguien a vuestro alrededor que lo está pasando mal o que no tiene el nivel de energía suficiente.
Que lo regalen.
Esos merecen
este
un regalo.
Sí.
Estamos en Navidad.
Y además nosotras lo decimos, que qué mejor regalo, fíjate, habéis empezado hablando de las comidas con amigos y tal. Yo siempre lo digo, para mí el mejor regalo es una botella de vino y un libro. Feliz como una perdiz.
Sí.
O sea, vamos, pero feliz como una perdiz.
Una buena pareja.
Pues el libro ya lo tienes, si lo llevamos a saber, te traemos una botellita. Pero...
Claro,
para la próxima.
Te la dejo caer. Bueno, muchísimas gracias a los tres.
Muchas gracias.
José Luis Llorente y Jesús Vega. Eso sí, con moderación el vino. Es que hay que decirlo todo hoy en día, como estamos en lo políticamente correcto, con moderación. Si no, no se van a enterar de lo que dice el libro.
Claro. Bueno,
lo políticamente correcto con moderación también, por favor.
Y tinto, ¿no?
Bueno, a mí me gusta blanco, soy de blanco.
Gracias, vitamina X. Venga.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Qué bien, que a estas horas ya pues la gente está abriendo regalos, está jugando con los que le hayan traído los reyes y qué bonito, ¿no? Los parques seguro que están llenos ya hasta ahora, pues que si el patinete, lo otro, tal, ¿no? La bici, el casco, los, yo qué sé, de todo, ¿no?
Creo yo
que
en casa pocos niños habrá, porque es verdad, es lo típico, ¿no?
Abrigaos, eso sí, la bufandica y estas cosas. Y seguramente que libros han caído.
Ay, yo espero que sí. Nosotras por lo menos hemos pedido muchos
libros. Llevamos haciendo recomendaciones bastante tiempo ya de lo que podrían haber regalado sus majestades de Oriente.
Yo espero que sí, pero de todas formas los Reyes Magos han dejado aquí en la emisora este libro.
Oh.
yo iré a la escuela por ti. Y es que la semana que viene ya se acaban las vacaciones de Navidad y tenemos que empezar a ir al cole otra vez, a ese segundo trimestre. Vamos a hablar con la ilustradora de estos libros. Por un lado tenemos, ya te digo, este cuento de yo iré a la escuela por ti.
Y luego el cuadernillo.
Y luego un cuadernillo para pintar. Parece que son deberes, ¿no? Pero es que esto le
gusta
mucho
a los
niños. Pues
¿sabes qué pasa? No, a los niños, a los mayores, ahí me relaja mucho.
De pintar, sí, pues sí.
Yo me cojo una ficha así de mi sobrina que trae y por lo menos los 5 minutos que estoy pintando no estoy pensando en nada. Bueno, está con nosotros Liona, ¿no? La ilustradora.
Liona Puig. Buenos días, Liona.
Buenos días.
¿Qué tal se han portado los Reyes Magos?
Pues muy bien.
Ah, pues me alegro, me alegro. De todas maneras, ya habíamos hablado de Yo mataré monstruos por ti, ¿verdad?
Sí.
Y Martina y Anitram en El país de los calcetines perdidos. Esto es
exacto.
Como... ¿eh? Y además, los calcetines perdidos... Eso tiene que existir algún sitio donde van todos y se escapan.
Existe, existe. Si te lees el cuento, verás dónde está.
Tiene que existir. Y bueno, la verdad yo creo que el libro, al final, lo que viene a contar es eso, ¿no? Divertirse aprendiendo. Es lo fundamental, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, era un poco explicar a los niños, ¿no? Que a veces sí, por la mañana te da pereza ir a la escuela, pero luego ahí, por un lado, tienes a tus amigos, ¿no? Con los que te los vas a pasar súper bien. Y también visto desde el punto de vista del otro personaje que no lo conoce, porque en este cuento se intercambian, Martina va a la escuela de los monstruos y Anitram va a la escuela de Martina... visto con unos ojos nuevos, ¿no? Pues la clase de matemáticas es, bueno, una aventura. La clase de ciencias es una maravilla porque puedes hacer cohetes, ¿no?
Claro.
Y claro, al final se dan cuenta, hombre, si a ti te ha encantado, pues es que es chulo ir a la escuela, ¿no?
Lo que es bonito del libro, yo creo que da también otra de las, no sé si moraleja, ¿no? Pero lo que subyace debajo es no tener miedo el uno del otro, ¿no? En este
claro,
caso, bueno, pues claro. la una de la otra, ¿no? Ni Martina ni Anitram, ¿verdad? Y yo creo que es un poco eso, el conocerse a sí mismo también, ¿verdad?
Exacto, sí. Sí, en Yo mataré monstruos por ti, lo que contábamos era eso, ¿no? Que a veces tienes miedos porque no los conoces. Hasta que no conoces al monstruo, y te das cuenta que al final es como tú, ¿no? Que claro, tiene los mismos miedos, pues no puedes decir si te va a gustar esa personita o ese miedo, ¿no? Que tienes que enfrentarte a los miedos.
Ay,
y en este segundo cuento lo que hacemos es, bueno, más en la escuela, ¿no? Eso que llega el niño nuevo y los otros lo miran raro. Y al final se dan cuenta que tienen muchas cosas en común, ¿no?
Claro, y es que además normalmente cuando reaccionamos con ira, ¿no? Por ejemplo, o con de malos modos, normalmente lo que hay debajo de todo eso es miedo, ¿verdad?
Exacto, exacto, claro.
O sea que está muy bien.
Liona es una de las mejores ilustradoras de nuestro país, de hecho sus dibujos de Yo mataré monstruos por ti inundan las redes sociales y gustan a todo el mundo, incluso han acabado tatuándose estos dibujos.
Anda ya.
¿Esto es verdad, Liona?
¿De verdad?
Sí, eso es verdad y es alucinante. Yo la primera vez que lo vi, que eran unas chicas que se lo tatuaron a la vez, me quedé flipando. Digo, ¿en serio vas a llevar esto en tu piel?
No lo hago yo, ¿no?
Exacto, yo nunca lo haría. Pero luego lo he ido viendo.
¿Pero a quién se tatuaron? ¿A Martina, a Anitram, a las dos?
Se tatuaron a las dos.
Alucinante.
Luego hay gente que uno se ha tatuado a Martina y el otro a Anitram, entonces cuando se juntan, pues hacen la parejita.
Mira,
bueno,
hay mucho... En vez de comprarse el típico corazón ese que nos comprábamos antes, que
exacto,
se partía por la mitad, que cállate tú con un... Ahora ya, venga, nos tatuamos, ¿no?
Sí,
la cosa
sí,
es más
sí,
heavy.
Sí, sí, sí.
Oye, sí, Liona, como curiosidad, ¿te has inspirado en alguien de tu entorno para crear el personaje de Martina?
Pues la verdad es que no. La verdad es que mi inspiración... fue a Dónde viven los monstruos, que es mi cuento favorito de toda mi vida, de Maurice Sendak.
Sí.
Y me encantaba ese cuento. Y dibujé estos personajes pensando en ese cuento, sin que existiera todavía el texto.
Ya.
Y luego cuando apareció el texto de Santi, pues ya era como perfecto.
Claro. Bueno, Santi Balmes, hay que decirlo, el creador, ¿no?, de este cuento. Oye,
sí,
cómo me gusta, fíjense qué frase... Es lapidaria, ¿no? Y además, cierta. Si la vida es corta, y si luego te mueres. Bien. 120 microcuentos de Enric Pardo, ¿verdad? Y las ilustraciones también son tuyas.
Sí, sí, sí. Este fue un proyecto súper chulo y a la vez muy difícil. Porque, claro, los microcuentos que son eran de 120 palabras, no, 120, bueno, dos frases.
No me digas.
Claro.
O sea, casi
sí,
un tuit, ¿no?
Son,
diríamos.
Claro,
¿sí?
Es un tuit, exactamente.
Ya.
Y yo tenía que ilustrar esas frases. Y muchas veces era, ¿cómo hago algo que no sea lo que ya me está diciendo las palabras?
Qué
¿no?
difícil.
Era muy, muy, muy difícil. Y fue como un reto muy, muy interesante. Y la verdad es que estoy muy contenta de lo que acabó surgiendo.
Y luego hay otro, ¿Cuánto pides?
¿Sí?
Se llama, que son historias de Wallapop.
Sí, eso es, este es muy friki. Lo
este es muy friki, sí.
Que es actor. Sí. Y me contó que, bueno, había momentos de su vida que como actor no tenía trabajo. Y empezó primero a ponerse con, o sea, a meterse un poco con la gente en Wallapop para divertirse, ¿eh? Y luego vio que ahí había un filón, porque había objetos muy, muy frikis.
Pero muy frikis.
Sí.
Yo además, yo mira, en esto sí tengo que confesarlo. No tengo redes sociales, pero una vez me descargué el Wallapop.
Sí.
Y a veces, si quiero evadirme un poco, me meto simplemente y veo lo que cuelga la gente
claro,
y digo
claro.
Y me parto yo sola porque digo, uno, ¿cómo han colgado esto? Y dos, ¿alguien lo comprará? O
sea, te sientes mejor, ¿verdad?
Sí, porque es como... Sí.
Tendrían que hacer un reality de estas cosas que se venden y quién las recibe.
Madre mía.
Bueno, yo espero que yo iré a la escuela por ti y yo colgaré monstruos por ti, no acaben en Wallapop, porque la verdad que es un libro...
Pues se venden muchos libros en Wallapop, si lo malo,
sí,
Liona... Ya lo sabes, que el libro yo creo que es una pena, ¿eh? O sea, no sé, creo que es lo que más se devalúa del mundo después de los coches, que en cuanto salen del concesionario ya no valen ni Navidad.
Yeah,
pero
yeah.
Lo del libro, que quiero decir, es una obra al final, hombre, y hay libros
sí.
y libros. Pero como yo digo, que muchas veces en determinadas tiendas te encuentres una cesta en la puerta, que a mí me viene bien, ¿no? Y que digan, 2 por 3 euros, ¿no?
Sí.
Y ves, no sé... Pues el canto a mí mismo de Walt Whitman y dices, madre mía, ¿no?
Yeah. Bueno, al final, mientras los libros estén en
sí,
movimiento...
Sí, en circulación, ya.
Que no estén en un almacén ahí sacando polvo, pues ya está bien.
Pero
ya,
yo
ya
soy de la opinión, si es que fíjate, es que lo digo, a un niño casi hay que decirle, no cojas el libro, está prohibido, no leas, no leas.
Yeah.
Y a lo mejor así, ¿no? Entonces, por un lado, prohibir los libros... Porque somos así de tontos, hasta en el humano, ¿no? Prohibirlos o ponerlos carísimos como algo que es un objeto de culto.
Claro,
ya verás cómo así la gente
darle valor.
Leía, ¿no? Y había un tráfico de libros ahí oculto y tal.
Sí,
sería
sí,
bonito.
Sí, sí.
Liona, un fuerte abrazo, enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias, adiós. Adiós.
Adiós.
Durante las mañanas de los fines de semana hacemos cantidad de cosas. Nos gusta ir al teatro, hablar con esos actores, directores, productores. Nos gusta leer libros, nos gusta visitar exposiciones. Hablamos con nuestro único y más querido colaborador, que todos saben cómo se llama, Juanma González, con las mejores recomendaciones de la cartelera. Hacemos muchas cosas y todas esas cosas las compartimos en redes sociales. Claro que sí, porque estamos presentes tanto en Facebook como en Twitter. Facilísimo, en Facebook, La Mañana FDS. La Mañana FDS y en Twitter @findesradio, ese es nuestro hashtag, findesradio. Compartimos todos los enlaces para que vayan al teatro con todas sus fechas, horarios, precios, los enlaces también de esas fichas de los libros con los autores, las editoriales. Publicamos fotografías, publicamos vídeos, nos pueden seguir, ya les digo, en fin de semana, @esradio.fm, nuestro correo electrónico. También recibimos sugerencias, críticas, recomendaciones de los oyentes, pero les estamos esperando tanto en Facebook como en Twitter. Recuerden, La Mañana FDS y en Twitter @findesradio.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Y de vuelta ya, y a Juanma González, pues seguro que los Reyes Magos le han traído muchas cosas, ¿eh? Están ahora los niños jugando en el parque y él está aquí, pues con un cargamento de DVDs, ¿eh? Juanma
pues sí,
González.
Porque he sido
todo
malo.
Esto te han traído esta noche.
Me han traído esta noche todo esto, sí. He sido malo, pero he sabido ocultarlo. Entonces me han traído todo lo que he pedido.
Qué bonito.
Y vamos a hablar
de.
Han
traído muchos.
Lanzamientos navideños.
No me han traído tantos.
Sí. Regalos. Pues porque es que no sabes pedirlo, Elia. Es que hay que saber pedirlo.
Yo he escrito carta.
Ya, pero ¿cómo la has escrito?
No sé, pues ya, mal, ¿cómo hay que escribirla?
Tienes que hacerlo un poquito.
Majestad de Oriente, soy Elia.
Ya sabes que aquí
ya
no...
Ya me conocéis, desde 35 años atrás.
Sí. ¿Ves?
Soy la misma, no he cambiado.
Eso no funciona ahora. Aquí no medras si no haces la pelota, Elia.
¿Le has hecho la pelota a los Reyes Magos?
Hombre, hay que hacer una carta, pero vamos.
Ya, es verdad, es lo que se lleva.
En
plan que, Baltasar, tus barbas cada vez son...
Sí,
¿no?
Qué guapo estás.
Que, bueno,
te
no,
vi
Baltasar,
el otro día en
Baltasar
la carroza...
Baltasar era el de Detroit.
De Detroit, Baltasar es de Detroit,
el de,
sí.
El barrio este,
sí.
El Bronx, ¿no? Baltasar es
sí,
del Bronx.
Exactamente, sí.
Melchor es de más nórdico, ¿no? Digamos.
Super Baltasar
y,
en Hollywood. Me ha venido,
y Gaspar
lo siento.
Ya viene siendo... Es nuestro, ¿no? Muy mediterráneo. Podría ser. Ahí hay un poco de todo.
Claro.
Sí, Melchor es el de la barba blanca, Gaspar es el de la barba marrón y Baltasar es el negro.
No sé de qué estás hablando ya, pero...
De los tres Reyes Magos.
Exacto. Pero...
A los que les haces la pelota, maldita.
Ya, tía. Pero es que se te ha ido la odia. Pero...
Ya lo sé, venga. ¿Qué has
mira,
traído?
Me han traído tantas películas, tantos lanzamientos navideños en DVD y Blu-ray, que no puedo resistirme a comentarlos aquí porque no puedo guardarme eso. Entonces son películas que vosotros podéis comprar, alquilar, buscar en plataformas online y, en definitiva, si no queréis ir al cine, me parece legítimo, podéis ver películas en vuestra casita.
¿Eres el único que compra DVDs?
En la Península Ibérica, sí.
Lo sabes,
justo,
¿no?
Justo, soy el que queda.
¿Eres el único?
Soy el que queda, sí.
Y el que lleva camisetas de tiburón.
Sí, películas que ya empieza a no recordar nadie.
Nadie.
Bueno,
nadie.
Yo las llevo para que las recuerden.
¿Te acuerdas que el otro día hablábamos, Juanma, en nuestras conversaciones profundas que tenemos por los pasillos de Es Radio, que si algún día, cuando muera Swasi, cuando muera Stallone, a lo mejor vuelven a...
A ponerse de moda.
Sí.
Claro, seguro
los
que
chavales...
Primark hace una camiseta de ellos y las chavalas empiezan a llevar a Rambo 2.
Claro.
Ahí, puesto,
y,
en
y
el
empezarán,
pecho.
Pues, en las grandes cadenas a reponer, ¿no? Los...
Sí, cosas que pasan, cosas que...
Vale, no quiero decir con esto que quiera que se mueran, porque o sea, ese día a mí me matan, ¿eh?
Y si se mueren, que me entierren con ellos.
Yo
quiero irme.
Yo quiero irme con Swatchy.
Mucho
que,
más aburrido
venga,
sin
va,
ellos,
va,
de
sí,
verdad.
Totalmente.
Bueno, vamos a hablar de pelis, como digo, que han salido a lo largo de estos días y que yo creo que la mayoría de ellas están muy bien y cualquiera de ellas merece un visionado. Son nuevas algunas, pero son viejas otras. Mira, voy a empezar por esta, que es la primera que tengo. Sony ha vuelto a sacar Vampiros de John Carpenter y lo ha sacado por primera vez.
¿Esta sale Bon Jovi?
No, en esta salía. Bon Jovi salía en la secuela, creo.
En la secuela, es verdad.
O era la de Abierto hasta el amanecer, que
qué
salía
guapo es
Bon Jovi.
Mal actúa. A ver, trae.
Sí. Bueno, Vampiros de John Carpenter sale James Woods haciendo de cazavampiro hiper cabreado. Esta película ahora mismo no se podría hacer.
Por políticamente
incorrecta. El lenguaje que tiene la película, el tratamiento violento de las imágenes, el no pedir perdón
es que lo
hacia
violento es lo
el
real.
Maltrato
son
a
las
ciertos
noticias,
personajes.
Juanma, en el cine no se puede, pero...
Pero en la realidad sí.
Sí.
Exacto.
Ya
tú
está.
Lo has dicho. Tú lo has dicho.
Esta ese es el giro que hemos dado.
Que lo muestre de una manera incluso irónica y humorística no significa que esté secundando que le des que muelas de palos a una vampira por la calle, ¿vale? Es que es cine.
Ya,
vamos
claro,
a distinguir las
¿y
cosas.
¿Y qué haces con los vampiros? Claro,
pues que... molerles a palos, claro que sí. Y además es que tiene este sentimentalismo old fashion de John Carpenter que ahora mismo ya es inaccesible. John Carpenter ya ni siquiera dirige. Afortunadamente vive y juega los videojuegos y ve baloncesto y vive la vida. Exactamente, y cobra los derechos de los remakes de sus películas como Halloween y vive muy bien a costa de ello. Bueno, esta es de las últimas que estuvieron bien suyas, mediados de los 90.
¿Por qué te gusta tanto John Carpenter?
Pues me gusta porque retiene lo mejor del cine clásico americano y es una de las bisagras hacia el cine de ahora. Y además es que es válido en sí mismo. John Carpenter rueda como Howard Hawks, pero te mete conceptos políticamente incorrectos de la serie Z y de la serie B en películas como El Príncipe de las Tinieblas, Vampiros, La Cosa, que es su obra maestra, Halloween, la película que empezó el slasher y las películas de cuchilladas.
Howard Hawks, qué mala película, El Aviador.
El Aviador, sí, a mí me aburrió mucho.
Uf, me salí del cine, creo que ha sido en las pocas.
La verdad,
me cabré mucho porque yo quería Scorsese y vi que no era aquello Scorsese.
Sí.
Era otra cosa.
Sí, sí, sí. Sí.
Muy larga.
Bueno. Bueno, el caso es que Vampiros se ve como nunca porque la edición en DVD de antes, años A, yo os digo que se quedaba muy cortita en cuanto a imagen. Y además incluye un audio comentario de John Carpenter, de modo que si queréis escuchar la voz de John Carpenter, que es una verdadera lección de cine... Carpenter dice que le gustaría componer música para videojuegos.
¿Qué te parece?
Es un jugón de órdago. O sea, este tío está todo el rato en Twitter recomendando videojuegos de PlayStation 4. Y de hecho es que sale en una...
¡Qué buena vida! Date cuenta, ¿qué te dedicas?
Y es un señor,
a jugar a videojuegos.
Y es un señor de 75-80 años, con el pelo largo, esa pinta de rockero que él tiene ya, con la tripa maravilloso, y ese bigotón blanco de comer hamburguesas en una tasca americana.
Sí.
Y con la moto aparcada afuera.
Sí, ya está.
Exactamente. Maravilloso. Bueno, Vampiros, la podéis comprar. Vamos con una de este año, una de las mejores pelis de acción adultas de este año, que es Sicario, el día del soldado.
¡Qué buena portada, Juanma!
Muy bonita, ¿verdad?
Con
la bandera de Estados Unidos encima de un esqueleto.
Pero no era la de la cartelera, ¿no? No recuerdo yo esa calavera con las dos banderas.
No, creo que esta es especial para el Blu-ray.
Sí, es
exactamente.
Muy chula esa portada.
Lleva extras, te explican cómo... bueno, el Día del Soldado en realidad es una segunda parte de Sicario, la peli de Villeneuve con Emily Blunt, que es la única que nos sale en esta, y Benicio del Toro y Josh Brolin, que eran los protagonistas reales de la otra.
Buenísimo.
Y aquí pasan a primer término.
Buenísimo.
Realmente. Aquí es donde la amistad entre ellos dos, o la relación de amor-odio entre estos dos tíos, uno poli y otro delincuente, ambos al otro lado de la ley, se resquebraja, adquiere texturas realmente interesantes, y además te anuncia que va a haber una tercera parte, porque además esta película,
acaba,
El Milagro...
Acaba
arriba la película. Y además es que es un milagro que esta película haya tenido éxito en la tesitura actual, con lo cual
sí, porque no es una película excesivamente rápida ni de...
Exactamente.
Siendo muy de acción,
sí.
No es especialmente
no tiene
rápida,
por qué ir con el acelerador pisado.
Exactamente. Está muy bien.
Bueno, te explica cómo van a pasar la película a la franquicia, cómo han continuado la historia de este guión original, que en principio nadie adivinaba que iba a ser un éxito y que mucho menos iba a generar secuelas, y luego también pues el típico así se hizo. Yo creo que a todos los que nos interesa realmente el cine, nos interesa cómo se hacen las películas, y aunque los así se hizo muchas veces tienden a ser mero material publicitario, a menudo también no lo son.
Yeah.
Entonces yo os animo a que, ya que os habéis gastado 12 euros en un Blu-ray o 13, que también os veáis los documentales, porque os sirven para completar.
Es la gracia, claro.
Vamos a cambiar de tercio con una serie que no ha tenido el éxito que se esperaba en España, pero que es absolutamente espectacular en cuanto a factura y que es muy buena en cuanto a ejecución argumental.
Yeah.
The Expanse.
No me suena.
Segunda temporada, acaba de salir, ¿vale? La
primera
también
es... ¿En qué plataformas está?
The Expanse se puede ver en Netflix también.
¿Ah, sí?
Pero los fans como yo no nos hemos podido resistir al DVD y a tenerla en nuestra estantería para verla cuando nos apetezca. ¿Por qué? Porque Netflix igual mañana la quita.
¿Y de qué va?
¿Vale? The Expanse es una space opera, ¿vale? Pero llena de conspiraciones políticas, de escenas casi de película de aventuras de pirata y de policíaco futurista.
Pero en el espacio, ¿no?
Pero en el espacio, exactamente. Aúna estas tres líneas argumentales que remiten a tres géneros distintos. Por un lado tienes un detective, película de policías. Por un lado tienes a unos bandoleros espaciales, película de piratas. Por otro lado tienes una conspiración política en la Tierra que afecta a todas las colonias, ¿no? A la expansión de la Tierra al espacio. The Expanse, la expansión, ¿no? La expansión de la humanidad.
Buena pinta.
Y te garantizo que es una muy buena serie, muy divertida, tiene de todo, es violenta, es adulta, es heroica, es sucia, es la serie del espacio para la generación Juego de Tronos. Esta serie está funcionando muy bien en el extranjero. En España, como somos un poquito retrasados en cine de género y de ciencia ficción, esta serie es de nicho.
Pero
aquí la tenéis, la han sacado
en
DVD y hay que comprarla porque así nos garantizamos que se sigan sacando cosas en nuestro país.
Fenomenal. Más.
Bueno, mi favorita del grupo. Esto es el mejor blockbuster de 2018. Misión Imposible, Fallout.
¡Hala! Es que son muy chulos.
Yo
los
la tengo,
DVDs.
Sí, a mí me la han dado en esta cajita metálica, que es preciosa, con dos discos. Hay uno de contenido adicional que lleva 2 horas de extras enteritos.
A ver,
aparte
a ver,
de.
Que lo veo.
Te lo enseño, mira. Te quito el cartoncito. para que no me lo rompas. Y
es que no la sueltas, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Cosas que hemos descubierto en Misión Imposible Fallout.
¡Qué bonita!
Lo extremadamente inteligente que
hombre,
es Tom
Cruise.
Hombre,
ya han puesto el salto en el que
hombre,
se rompe...
el salto en donde se rompió toda la pierna,
claro,
Tom Cruise.
Eso hay que aprovecharlo.
Que demuestra una vez más que es un tipo sumamente inteligente, porque se sabe rodear de directores a los que, por un lado, él controla, pero por otro son absolutamente brillantes y se entienden muy bien con él. En este caso, Christopher McQuarrie, que dirigió también la anterior de Misión Imposible, Nación Secreta, y que también le hizo el guión de Valkyria, por ejemplo,
sí, qué buena película,
etcétera, etcétera. El villano, Henry Cavill, Superman, como villano, aquí me parece magistral. Lo siento, creo que he soltado un spoiler porque se descubre a media película, pero es que
no,
es un exitazo.
Bueno, sí.
Ya lo habéis visto todos. Bueno, y con su mostacho y con esa escena final de los helicópteros que remite a Máximo Riesgo.
Alucinante.
En donde te tienes que agarrar, si la ves en cine, te tienes que agarrar a la butaca, a los lados de la butaca, porque crees que te vas a caer.
Es verdad. No, y el palizón del baño, ya está.
Y, y la escena de la paliza en el baño,
está,
con, a tres manos. O sea,
roto una tubería.
O sea, Henry Cavill, Tom Cruise y Rebecca Ferguson,
sí,
dando la paliza a un chino y el chino no se acaba de morir.
Y Rebecca Ferguson regañando, en plan, ¿qué habéis hecho aquí? Ahora que hay que limpiar todo
justo,
esto, ¿no?
Justo, escenotes.
Genial.
Bueno,
genial.
Escenotes tanto en cuanto a línea argumental como a la ejecución de las puras secuencias de acción, que son brillantes. Es el más difícil imposible. Misión Imposible ya es sinónimo de puro circo, pero es que la película tiene ese toque 70-80 en donde el argumento todavía no desvela sus cartas hasta
sí,
el final de la película, con
sí,
lo cual tienes ciertas notas de suspense.
No, y aquí ya se hablaba bastante de la personalidad de Ethan, ¿no?
Claro, sí, sí, totalmente.
Ethan
ya
Hunt.
Lo dibujan,
no, salía el nombre Ethan Hunt.
Como el último espía con moral.
Con moral, efectivamente.
Y en un contexto en donde ya nadie tiene moral, en donde todos se traicionan, todo es trepar, todo es un verdadero sinsentido. Eso se supone que son los buenos.
Sí.
Este es su último bastión.
Totalmente.
Ethan Hunt, Tom Cruise, muy
y eso
pagado
le hace
de
pensar
sí mismo,
que muchas veces ha fracasado por eso, ¿no? Y
exactamente,
está
él
muy
ya,
bien,
él ya arrastra
bien
ese trauma también. Entonces es un personaje que también tiene cierta evolución.
Muy bien.
Y te hablo de dos más. ¿Da tiempo? Da tiempo.
Sí, hombre, ¿cómo no vas a tener tiempo todavía hasta la una y media? Desde luego, venga, a ver, más, vale, si tienes
mira,
muchos DVDs.
Aquí tengo otro. Esta película es de las mejores del año. El Reverendo.
Ala, esta, no es la, visto.
Esta es la última película de Paul Schrader. Paul Schrader es un guionista de los mejores de Hollywood o del Hollywood de los 70, matizo. Esto ya nos retrotrae a otro tipo de cine mucho más agrio, más antipático, más irreverente. El Reverendo, protagonizada por Ethan Hawke, o sea, tiene un actor conocido, ha pasado por diversos festivales. En cines, yo creo que por España ha tenido un paso fugaz, porque así está el panorama, pero afortunadamente la han sacado en Blu-ray, de modo que
es
la
que
podéis...
Ni me suena.
Pues esta película en los círculos de críticos está muy valorada, y con razón, ¿vale?
Sí, sí.
Paul Schrader ha sido siempre un guionista y un director dispuesto a reflejar de una manera muy dura la pérdida de la fe.
Claro.
Pero no es un director pío, es decir, este es el tío que escribió Taxi Driver,
ya,
¿vale? Entonces, lo que él te traza con lo que le ocurre a este cura, a este personaje interpretado por Ethan Hawke, es precisamente eso, cuando pierdes todo a tu alrededor, cómo te planteas el seguir llevando la vida que vivías, sobre todo para un tío que está consagrado
a cura,
los votos,
imagínate.
Exactamente. Entonces...
La pérdida de la fe.
La pérdida de la fe, incluso en el mundo que te rodea. Yo creo que es una película muy buena, muy antipática en ocasiones, y yo la recomiendo encarecidamente.
Vale.
First Reformed, se llama en inglés. Aquí la titularon El Reverendo.
Sí, no tiene nada que ver la traducción.
Y por fin podéis verla.
Pasar,
exactamente,
¿no?
Como suele pasar. Y podéis verla en Blu-ray y comprarla.
Primer
y
reformado, ¿no? First Reformed, el
¿tú
primer
dicho?
Reformado.
Tú lo has dicho. Además, es eso. Es un tío que está, digamos, obsesionado por la inacción de la Iglesia en
claro,
el mundo que nos rodea. De modo que es una peli que te plantea un montón de conflictos diferentes. Y además te los muestra con mucha sinceridad. O sea, aquí tienes a un reverendo que se puede enamorar de otra mujer,
claro,
o que puede mantener una... o que se plantea realmente incluso sus propios sentimientos,
sí, sí, sí,
en ese aspecto. Muy interesante.
Vale, el reverendo. Verla. ¿Más?
Cambiamos de tercio. Una serie súper recomendable también. Todos son recomendaciones, que para eso son DVDs,
sí,
que
sí,
yo
sí,
he ido a buscar deliberadamente. Mr. Mercedes.
Mr. Mercedes.
Esta serie está basada en una novela de Stephen King titulada Mr. Mercedes, que luego ha dado pie a más novelas. Hubo una trilogía, la trilogía Bill Hodge, en donde te presentaban a este personaje, un policía jubilado, retirado, que en la serie interpreta Brendan Gleeson, un actor muy conocido, y que se enfrentaba a un asesino que no pudo detener en su momento. Además, era un asesino brutal y un asesino que opera de una manera misteriosamente familiar para los que sigan las noticias actuales. Yeah. Este tío cogió un coche robado, un Mercedes, Mr. Mercedes se le llamó, bien, y arremetió contra una multitud en una fila de parados. ¿Vale? Y mató a un montón de personas. Ese es el prólogo de la serie y el prólogo de la novela. Pues hace 5, 6, 7 años. Es de las más recientes.
O sea, ya se sí. Anticipaba, ¿no?
Se anticipaba totalmente a este método. Este tío ni siquiera alucinante. Es un terrorista. Este tío es el clásico psicópata de las novelas de Stephen King. Pero la serie está mejor que la novela. Anticipo. Y lo digo desde ya. Mira. Y por eso la he traído. Y además no ha tenido la repercusión en España tampoco que merecería, no. Porque sí que la han emitido en España, Mr. Mercedes la ha emitido, creo que AXN White, pero a mí me costó acceder a ella y de hecho la noticia de que saliera en DVD para mí fue la mejor de todas,
¿no?
Porque digo, por fin la voy a tener y por fin la voy a poder ver y no voy a tener que suscribirme a cosas que no estoy suscrito, para poder ver Mr. Mercedes. Brendan Gleeson está formidable, el típico poli retirado, gordo, con su barbota blanca. El asesino Brady Hartsfield lo interpreta Harry Treadaway, que es el hermano de uno de los intérpretes de una serie que también me gusta mucho, que es Penny Dreadful, que también estaba por ahí. Perfecto, perfecto para hacer de tío desarrapado, de basura blanca de remolque, como sí, se dice. Sí. Tiene retazos súper sórdidos y súper divertidos la serie, su relación con su madre, que es la típica rubia venida a menos...
fumadora, alcohólica...
Exactamente, la típica animadora que nunca pudo ser. Sí. Y todos esos sueños americanos echados en una bolsa, revueltos por Stephen King, están en esta serie que la adapta muy, muy bien. Es una de las mejores adaptaciones de Stephen King y él mismo lo ha dicho. Esta es de mis favoritas.
Bueno.
La serie luego ha tenido una segunda temporada... que yo espero que, como ha salido la primera en DVD, también la editen.
Digo yo, claro.
Más repercusión ha tenido lo que yo creo que va a ser nuestra última aportación en Blu-ray. Esta me la he comprado en Blu-ray. Bueno, no me la he comprado, no voy a mentir. Esta me la han mandado.
Sí, sí.
Hay unas otras que hablo que me las compro, pero esta no. Star Trek Discovery.
¡Hala!
Esta es la serie de CBS All Access, que aquí podéis encontrar en Netflix, pero que los frikis de Star Trek... que normalmente son muy frikis, querrán tener en su casa. Formidable edición la que tenemos aquí, con una calidad de sonido y de imagen espectacular, escenas ampliadas y bastantes promos a modo de extra, para, yo creo, un remix, un lavado de cara a la franquicia Star Trek, que bebe mucho de las películas de J.J. Abrams, las recientes, con otros protagonistas aquí, y que realmente te confirma todo lo que esta franquicia es capaz de expresar, que es mucho. Star Trek siempre ha sido, bajo su apariencia de serie cutre y entrañable de cartón piedra con Leonard Nimoy y William Shatner metiendo tripa, una metáfora muy, muy buena de la situación política en donde esa película o serie ha salido.
Sí.
Y luego también un estupendo transmisor de valores humanos sin ser cursis. ¿Por qué? Porque el Enterprise, cuando era el Enterprise, no era una nave de guerra, era una nave de investigación, con lo cual Star Trek siempre ha sido una serie capaz de vehicular todos los temas del cine de aventuras o de la novela de aventuras clásica en el trasfondo de la ciencia ficción, no de la fantasía. Entonces, te plantea una humanidad que se ha logrado desarrollar, punto número uno, esto no es una distopía, es una verdadera expansión de la humanidad. Es decir, es una serie optimista por de base, Star Trek siempre. Y luego también te plantea todos los problemas que el ser humano trae consigo, que son la guerra, el racismo, el miedo, exactamente. Con lo cual, Star Trek siempre ha transmitido un montón de cosas. No es una serie de ciencia ficción con navecitas y
al
batallas.
No es al
uso. Las pelis siempre han sido más espectaculares. Las mejores de ellas siempre han logrado transmitir eso, algunas no. Pero su formato natural y el mejor es el televisivo. Y esta serie yo creo que es muy interesante. Paciente Cero, a ti te mola el terror.
Sí.
Vale, Paciente Cero es una peli que sale aquí directamente en DVD, protagonizada por uno de los últimos doctores Who, Matt Smith, uno de los mejores, además, un actor con una cara muy particular, y Natalie Dormer, que es una de las protas ya extintas de Juego de Tronos, esta ya desapareció. Muy guapa ella, una rubia espectacular. Bueno, Paciente Cero es un poco la típica peli de zombies, y esto no lo digo, digamos, despectivamente, sino que muchos buscamos habitualmente la típica peli de zombies. Esto te mezcla un poco las investigaciones con esta epidemia concebida como una mutación del genoma humano, con la situación amenazante de tensión y mordiscos en la cara que tú esperas en una peli de zombies.
Sí, sí.
De modo que yo creo que es un entretenimiento decente y bastante bien hecho, con buena factura. Que salga de nuevo en DVD solo en España no significa que esta peli no haya sido concebida para cine. Lo único que en España no se ha distribuido, en cine.
No.
En otros países, sí. De modo que Paciente Cero también es un título que ha editado Sony y que se ha editado directamente en DVD, pero que podéis ver gracias precisamente a eso. También hay otras que siguen esa misma pauta, como Pura Sangre, que es un thriller protagonizado por Anya Taylor-Joy, que es la protagonista de Split o Múltiple, la película de Shyamalan, esa chica que además va a salir también en la segunda parte ahora en breve, Crystal Glass. También va a ser ella la protagonista. Y es además la última película de Anton Yelchin antes de que muriera. Anton Yelchin es un actor muy joven, precisamente salía en Star Trek, las películas de J.J. Abrams. Él era el ruso que se encargaba de las comunicaciones y que murió en un trágico accidente que ni siquiera puede calificarse de tráfico. Le aplastó su propio coche en el garaje.
Wow.
Probablemente recordarás el episodio que ocurrió hace un par de veranos. Bueno, esta peli fue la última que él rodó, Pura Sangre. Y es un thriller.
Eso pasa más de lo que nos pensamos.
Sí, estas cosas absurdas están en realidad a la hora del día. O sea, está ahí.
Bueno.
Y es un thriller muy, muy sobre la enemistad de dos chicas jóvenes que ahora mismo yo creo que puede tener mucho campo abierto porque hay un mercado dispuesto a asimilar este tipo de argumentos y de productos de corte juvenil, pero tirando a oscurito, ¿vale?
Ya.
Y entonces también la podéis encontrar a la venta ya en DVD.
Vale, fenomenal. Oye, Juanma, pues muy bien, tan contento con tu... con tus regalos de
ha sido un poco atropellado, pero es que eran muchos.
Eran muchos y además es fenomenal, pues nos das ideas. Hay que comprar DVDs, claro que sí.
Los he traído específicamente para decir esa frase. Hay que comprar DVD y hay que comprar Blu-ray. No me seáis rácanos. Si tenéis poco dinero pero os gusta el cine, es que os tenéis que comprar Blu-ray y DVD. El formato físico debe perdurar. ¿Por qué?
Porque
es que solo hace falta que quieras ver una película para que no la tengan en una plataforma digital.
Efectivamente, ¿no? Y que el día de mañana,
pero
si
es que
tú
si
quieres
tú
volver
tienes
a ver películas que a ti te gustaron,
exactamente,
no las vas a tener. Como
es igual
nos pasa
que comprar
ahora
libros, es igual que leer. O sea, es que hay que promover la cultura y la mejor manera de hacerlo es poner tu euro
invertir
y poner
ellos,
tu dólar
sí.
invirtiendo en aquello que te gusta.
Pues muy bien, Juanma, con este alegato así muy de el día de hoy, tan mágico, de los Reyes Magos, pues nos despedimos. Volvemos ya la semana que viene.
Vale.
Y ya pues en plan ya normal, ya la Navidad
normal,
ya
porque normal. Hoy hemos ido anormales.
No, hoy hemos estado como más de reyes, ¿no? Pero bueno, vale. Juanma González, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y se quedan ya con la programación habitual de Es Radio. Que pasen una excelente tarde de reyes. Adiós.